está unido al gozo y no al romperse la cabeza con ideas difíciles, que es el prejuicio, o mejor dicho, el posjuicio. No nos vino a priori, nos vino después de tener clases de filosofía incomprensibles o abstractas o no vinculadas con la vida, que es el tema quizá más crucial. Así que agradezco a las instituciones públicas, me parece muy bien lo que recién señalabas de la articulación de lo público y lo privado, porque es la clave del desarrollo del crecimiento. La clave de crecer es la unidad en la diversidad. Y la unidad en la diversidad de pensamientos distintos, de distintos modos de ser, de géneros diferentes. Así que agradezco también a todas las instituciones públicas que han colaborado y facilitado esto, y a OSDE, porque tengo un vínculo de muchos años y no le debo nada más que gratitud. Y que yo digo que cuando OSDE hace estos eventos que no son médicos específicamente, con personas y con temáticas que no son específicamente de la salud, está mandando un mensaje y un nuevo concepto, paradigma de salud, que es que pensar también sana y cura, que hacer arte y gozar de la creatividad sana y cura, y eso hoy en la psiquiatría contemporánea y en los tratamientos contemporáneos es que el gozo de la vida, lo bello, lo bueno, lo valioso, sanan, terapeutizan, ayudan a tener optimismo ante la vida. Por eso están diciendo con los invitados y las acciones que promueven, de modo no explícito, un paradigma y un nuevo modo muy amplio de entender qué es terapeutizar, qué es sanar, qué es curar, qué es ofrecer espacios saludables. Piensen que salud tiene otra connotación, saludo. Al gran pueblo argentino, salud. Y salud biológica, psíquica, y salud en el sentido de goce lo que es y lo que tiene, una tierra bendita y conflictos que son superables y nos enquistamos en ellos. Pero vamos al fondo de la cuestión, esto como entró todo el agradecimiento, porque es la base de la posibilidad de hablar y de crecer, ayudarme, que es muy difícil. El que el abordaje sea desde la filosofía, yo lo aclaro para los que no son, y la mayoría no lo son, no lo ven ahí, es difícil. Filo significa amor, no es capacidad cognitiva, es amor. Y Sofía viene de saber, es una sabiduría. Y sabiduría no es ser un sabio todo que tiene respuestas intrincadas para cualquier cuestión, es amar el saber. No es el índice de cuánto sé a nivel cognitivo estructural, sino de cuánta pasión tengo de ser buscador. Buscador, y el buscador es un interrogante, es un preguntante, es alguien que se levela, no por insomnio, que se cura con pastillas, sino por deslumbrón, que se cura con imaginación y creatividad. Cuando uno algo lo apasiona, lo desvela, porque le saca los velos de la rutina y de lo obvio, le saca los velos de la vulgaridad y del dolor, y en medio de lo vulgar y del dolor se ve que hay atrás una búsqueda que está tratando de ser alguien que tenga conciencia de dos cosas que son esenciales y son dos paradigmas que están en pleno cambio, espacio y tiempo. Los nuevos jóvenes no viven el espacio y el tiempo del mismo modo que todos los más adultos de este evento, y saludo de paso a los de Zoom, después les daré un saludo presencial y gracias por estar alejados, están presentes. Espacio y tiempo son dos paradigmas que son estructuras que conforman, voy a usar un término contemporáneo, formatean el modo como alguien piensa y recibe los saberes, como alguien enfoca los problemas y percibe la vida. No me refiero al espacio y tiempo geográfico y material, al reloj y al espacio geográfico, me refiero al formateo de espacio y tiempo, que es una estructura de pensamiento en la cual se recibe y se contiene todo lo que pensamos. ¿Se ve? Se va a ir aclarando. No, es una estructura cognitiva, es un abordaje que cada época nos lo posibilita de un modo de pensar según su cultura, su evolución. Este cambio ha sido rutilante porque ha venido a través de las nuevas tecnologías. Y las nuevas tecnologías nos presentan ante un mundo virtual, donde el espacio es virtual e infinito en un punto, y nosotros estamos acostumbrados a un espacio geográfico, físico, local, medible, transitable, pero yo al instante puedo estar en un segundo en un polo de la humanidad conversando con un científico y viendo lo que pasa en casa con mis hijos. Nosotros no sabemos que esto a lo que nos estamos acomodando significa una revolución teórico-cognitiva que los chicos no lo hacen con esfuerzo ni con adaptación, sino que son nativos de las nuevas estructuras de espacio y tiempo. No hay que enseñarles lo virtual, ellos no lo enseñan. Ellos se perplejizan cuando nosotros vamos sucesivamente explicando, porque ellos instantáneamente pescan todo. Y nosotros vamos con de a poquito, de a pasito, con el método, los métodos de los amados pedagogos en los que todos nos cumplimos, nutrido, honor y gloria a los maestros, pero la época de los maestros de esa forma de enseñar ha pasado, lo cual no los invalida, los glorifica, porque ellos son ocasión y causa de este cambio. Entonces no es retrógrado, lo pasado pisado es un dicho, como muchos refranes populares, altamente necio. Algunos son refranes de sabiduría. Pero lo pasado pisado no, porque lo pasado es la tierra de donde lo pasado es la tierra de donde sale la novedad. Pero la tierra es el humus. Y si alguien sabe de tierra humus, bueno, la de ustedes es roca, no es negra. Pero humus se vincula con homo, con hombre. Y ser hombre es ser tierra dúctil que se cultiva. Cuando hablamos de una persona cultivada, no es porque medimos cuántos títulos o posgrados. Hoy hay una gran fascinación casi prosaica por los posgrados. Y el título que indica que yo he cursado y he aprobado, pero habré saboreado, implica que el título y la garantía académica tienen un recalato en haber crecido en amor al saboreo. ¿He sido un degustador o he sido un recopilador de ideas? ¿Soy un aparato cognitivo con su juxtaposición de pensamientos y bibliografía atorada? Cuando los chicos dicen, lo tragué en una noche, hablan de atragantamiento. Pero cuando hablan de nosotros dicen, no la paso, que decir no la digiero, quiere decir que se me atravesó. O la tengo atravesado, lo tengo atravesado. Todas las metáforas de la docencia tradicional se refieren a que no pudo haber una alimentación gozosa, festiva, tengo que tragar porque rindo mañana. Y como tragan y degluten, después pasado mañana ya no saben nada. Porque ha sido una ingesta superpuesta sin gozo ni devolución. No se transformó en riqueza que queda en el cuerpo, sino con ideas a retener para mañana, para repetir tipo lo ontológico, lo que más o menos me queda. Por eso ese modelo ha muerto, aunque se siga usando. Y hay que colaborar, no a su muerte, sino a... Yo creo que falta en la educación habitualmente la cuestión gozosa del saber. Porque el gozo es el recreo, el gozo es la hora libre. El gozo suele ser cuando alguien nefasto viene de nefasto, del latín. Nef, no festivo. Es todo lo contrario, es una fiesta que parte, que el gripe es un poquito largo. Cuando uno llega y dice, está, llegó, pero también nosotros lo decimos muchas veces a los alumnos, vino. Piensen en la gente que cuando no está, alivia. Y que cuando llega, llegó. Pero piénsenlo para adentro, sin decirlo por favor, con nombre y apellido para adentro. A quienes te tienen cerca, es una sintomatología laboral en general, no solamente educativa. Quiere llegar, saque espontaneidad y alegría, quiere llegar, alivia y es decir... Uno puede estar sin ser. Y ahora voy a la cosa filosófica. El hombre es el único animal que puede morir longevo y no haber existido. Por eso esto no es broma, en el sentido que el tiempo de la vida, por más longevos que seamos, es sumamente fugaz. uno se muere intentando aprender. Y le quedan siempre, aunque sea longevo, un montón de sueños, ilusiones, aprendizajes, viajes, amores, errores, perdones, lastimaduras, sin reparar. Entonces, la vida es eso. Y ahí, que el sapere, la sabiduría, es que es más importante sacar camadas de saboreadores que degustaron y por lo tanto siguieron el ritmo de la asimilación, de hacer lo propio, de gozarlo, de nutrirse, que el ritmo de la repetición. La repetición se pierde, la elaboración queda para el resto de la vida. La capacidad nutricia del saber es nuestro apoyo en la gracia y en la desgracia. Las ideas retenidas por la memoria tienen muy corto alcance. Por eso el tema principal es que la docencia es una pasión. Debiera ser una pasión. No solamente que me gusta o me disgusta. Es una pasión. Y una pasión es una centralidad motivadora. ¿Qué quiere decir? No es trabajo de docente. Soy docente. Centralidad motivadora. ¿Motivadora por qué? Porque me mueve. Y si yo me mueve, movilizo a los demás. Y si los movilizo, hice una buena motivación. Y si hice una buena motivación, es un motivo o entrada al desarrollo de la cuestión, de la pregunta. Por eso hoy se dice, en épocas de cambio de paradigmas, hay que analizar dos paradigmas que son aquellos, insisto, en los, dentro de los cuales transcurre toda la experiencia humana y que son el desde dónde se comprende cuando uno piensa. Espacio y tiempo. Por eso vamos a hablar, a mí no me gusta seguir la caracterología que muchas veces en las empresas se hace de generación Y, griega, X, es decir, me parece que esas son mejor de sociológico y está bien, se usan y tienen su beneficio. Yo incorporo otras desde otro punto de análisis. Sí, en realidad hay que ver que el problema del tiempo y el espacio ha cambiado a raíz de la aparición de las nuevas tecnologías. Y las nuevas tecnologías, que ahora son súper sofisticadas, comienzan en Occidente con la aparición de un aparato de televisión que fue en la forma más sencilla y hoy precaria de estas formas de comunicación y de visualización. Para ver cuándo cambian las generaciones, hay que pensar cuándo en una familia se tuvo el aparato de televisión como un objeto normal y accesible. Por eso es muy diferente según los rangos económicos, en qué sitios esto fue un aparato accesible. Y hay que pensar cuándo fue accesible aún en los barrios más sencillos y más carenciados. Antes de este aparato, las generaciones que no hemos nacido contemporáneos a la televisión, piensen cada uno qué edad tenía cuando la televisión era un aparato obvio en su casa. Muchos, cuando nacimos, por edad, no estaba este aparato, fue incorporado mucho después. A los que nos ha pasado eso, cada uno tiene su edad, que en este caso no es de mentir, por tal estamos en silencio, en soledad, en los años que se ponen para pensar tanto, hagamos un velo de honestidad y pensemos la realidad. Las generaciones que no somos nativas de la televisión, hemos aprendido el proceso del conocimiento y de la docencia a través de un proceso que es un proceso de ir sumando partes simples para formar un todo más complejo. Ese proceso fue la alfabetización. Todos nosotros en algún momento fuimos alfabetizados. Más allá de la técnica o la metodología con que fuimos alfabetizados, el proceso, el análisis del proceso, es un hilo simple formando series compuestas. Por ejemplo, las letras dan la sílaba da la palabra da la oración complicada da con el enunciado, da el silogismo, el enunciado, el doble enunciado, la conclusión, y tanto sea la inducción como la deducción, que son alianzas y conjuntos de juicios que se van organizando y hacen un pensamiento derivativo o un pensamiento inductivo, ¿está? Y de ahí viene la estadística, viene la universalización, vienen las consecuencias científicas donde hay que verificar y hay que constatar, no con una idea que se me ocurra, sino con validez intelectual. ¿Soy clara? Me preguntan en cualquier momento y con toda espontaneidad. Sí, el proceso fue lineal, para aprender, y como escribimos nosotros, de izquierda a derecha, y fue vertical, derivativo, inductivo, deductivo. La estadística, las encuestas, ¿qué son hoy sino eso? La estandarización de los resultados. Mientras que nuestro modo, entonces, de derivar estos razonamientos, el tiempo ha sido sucesivo. Hemos ido corriendo de izquierda a derecha, de arriba a abajo, de abajo a arriba, pero un movimiento lineal y sucesivo. Mientras que los niñitos que han nacido en estado de pantalla, Shirley Povestka le llama estado de pantalla a esto que vamos de pantalla en pantalla, ¿no? Vamos en pantalla, comemos en pantalla, los celulares son pantalla, esperamos en el consultorio médico y nos ponen un video, estamos en la terminal de tren todos mirando a ver cómo se atrasó y la pantalla, somos obsesos de la pantalla, pantallizamos. Nos estamos mirando muy poco los rostros, nos estamos mirando muy poco cara a cara, mirada a mirada. Y eso está trayendo una crisis vincular, porque no es romanticismo, te miro enamorada. Te miro para ver quién sos y qué te pasa. Porque cuando uno cuenta qué te pasa, nada tiene que ver los ojos de la que cuenta qué le pasa. No, yo ríe que a Bárbara, y tiene una mirada tritónica y caída. No, me va de bien, un tono de voz. Somos música que anda, música del sonido de la voz y brillo y destello de mirada. Somos música iluminada que anda en busca de sentido y de amor por la vida, la condición humana. Y por algo, cuando queremos saber la verdad, en realidad la mirada es el único lugar, miren que los japoneses son la etnia que mayor control de la musculatura tienen, al grado casi de la perfección. Sin embargo, ellos dicen que lo único que uno no puede mentir es con el brillo y la intención de la mirada. Por eso, cuando se miente, muchas veces bajamos los ojos. Pero es verdad, sí, es verdad. O miramos para arriba. ¿Oh, falta mucho? ¿Oh? No, todo bien, está muy lindo. Claro, la mirada es el lugar de la no mentira. Los japoneses dicen que uno puede mentir de todos modos, pero en la mirada se refleja la no verdad, el dolor, estoy bárbara. Y la ves con el fondo de angustia terrible. Entonces, en la medida que fantasicemos todo el tiempo, vamos perdiendo el entrenamiento para decodificar la mirada. Por eso se dice, Levi Montalcini, una socióloga muy interesante, dice, si usted quiere que alguien cambie, que lo vea vivir. No, explíquele bien, aconsejele lindo, déle cuatro razones fundamentales para cambiarle la vida. Véalo vivir y lo incorporará. Con lo cual nos viene el rebote. Porque si yo te exijo cambio, pero resulta que lo tienes que venir definir en mí para que vos sientes en empatía con el cambio, una cosa fácilmente es recomendar hablando, otra es comentar, cambiar siendo. La filosofía es haber nacido para ser. Todo día, cada día, el peor de los días. Para arribar al mejor de los términos. Porque la muerte es una despedida provisoria y un abrazo a la vida que se ha construido. Ni buena ni mala, la posible. La posible. Pero que la posible sea densa, sustantiva. Este tiempo para nosotros es sucesión. Y por eso tenemos método y por eso cuando damos clases hacemos una introducción, un desarrollo y un final. La sucesión que hemos aprendido, que es la motivación, que sea el núcleo explicativo de la cuestión, y a la necesidad de sacar conclusiones, aplicaciones, moralejas, etcétera, etcétera. Pero nuestro método es sucesivo. Pero resulta que estamos con nuevas generaciones cuyo modo de enfrentarse a los conocimientos ha venido por el estado de pantalla, y en el estado de pantalla alguien está frente a él y no hace un análisis vertical o horizontal de lo que hay. Se encuentra con un todo complejo, lleno de partes, íconos, colores, movimientos, eslogan, luces, e iridicencia, donde uno encuentra iridicencia. ¿Qué es iridicencia? Un tipo de luz especial que nosotros no conocimos desde que nacimos, con un resplandor enigmático y atrayente. Atrae, inviertan la construcción lingüística, trae a. Atrayente, trayente a. En algunos casos casi hipnótico. Vieron que hay gente ya adulta, que no es esta nueva generación, que no apaga la televisión porque le hace un para dormirse, o para olvidarse, o para neblinarse, o por no acordarse de que el día fue este día. Por lo tanto, esa atención es a un todo, no a las partes, a un todo complejo, multifacético, lleno de elementos, que se percibe como una totalidad significativa. Y cuando quiero pasar, este niño más grande empieza a piquear. Y el ritmo de la piqueada es al swing, no de la racionalidad. ¿Qué es lo que más valoro? ¿Qué necesito? ¿Qué voy a aprender? Analizo toda la pantalla y elijo. No, al swing del deseo, es un ser orgánico, copado, recopado y discopado. Descopó algo y empiezan a pintar por ahí, siguen y siguen y siguen a un ritmo velocísimo. Los que hemos aprendido computación ya siendo más grandes, como hemos tenido el terror de perdernos en la galaxia cibernética y no poder volver, nosotros no tenemos naturalidad chequeante. Nosotros, el dedo no es una articulación gozosa saltarina, porque además en algún momento se nos borró todo, y los jóvenes, por una estrategia de dominación fascinante, sugestionan a los adultos pensando que se borró todo. Y no se avisa naturalmente que hay modo de reciclar y recuperar. Y uno dice, si ustedes ven, yo he hecho análisis de la gente muy joven enseñando computación a gente muy grande. Es un festín generacional. Porque inhiben la espontaneidad de la mano. En cambio, ellos tienen espontaneidad digital absoluta. Cuando uno tiene miedo a tocar algo que se puede borrar, pero todo sí. Y no te dicen rápidamente, cada vez hay más modos de recuperarlo o borrarlo. No te bajan la angustia.